Hemos escogido como título para el mensaje de esta noche el tríplice poder de la fe. Y queremos en los próximos minutos subrayar lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a ese elemento primordial en nuestra relación con Dios, conocido con el nombre de fe, pero mayormente ignorado, aún mismo por muchos que se dicen cristianos, que todavía no han alcanzado su entendimiento pleno sobre la esencia, la naturaleza de ese elemento tan importante conocido como la fe. En esa introducción, debo decirles que nosotros, a través del texto que hemos dado lectura, tenemos como resultado de la fe algo que se llama la justificación. Y yo quisiera, a la luz de esas dos palabras, la fe y como consecuencia la justificación, desarrollar el mensaje que hemos deseado compartirles en esta ocasión. Y yo empezaría dentro de esa misma introducción diciéndoles que en las páginas del Antiguo Testamento, la llamada justificación era una declaración judicial en las cortes, una declaración a través de la cual se expresaba que el individuo bajo la acusación ahora se encontraba en armonía con las exigencias de la ley. O sea, la culpabilidad de uno, que era evidente, que era lógica, al establecerse lo que se llama la justificación, que es la paga del precio demandado por la ley, de aquel momento en adelante, de acuerdo con el Antiguo Testamento, uno estaba en armonía con las exigencias de la ley. Por eso la Biblia nos dice que ya no hay condenación para todo aquel que cree, pues ha pasado de muerte a vida. Y solamente cuando nosotros tenemos esa perspectiva de su entorno bíblico y cultural, es cuando logramos entender la dimensión, la intensidad de la justificación que el Señor nos ha proporcionado. Muchos toman eso a la ligera. Usan la palabra justificación como si fuera un condimento que se usa en la tortilla para los desayunos matinales. La usan sin darse cuenta de su verdadera significación. En las páginas del Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 5, versículo 18, la palabra dice: así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. En varias ocasiones hemos tratado de explicar el significado de justicia, de justificación. Hay muchos cristianos, y me atrevería a decir buenos, excelentes cristianos, que tienen conceptos completamente equivocados sobre la justicia de Dios. Nada más logran entender que la justicia de Dios es algo muy bueno, pero un momento, tiene un precio. La justicia de Dios es tan severa es tan seria que para aquellos que se arrepienten y reciben la dádiva de Dios, la justicia de Dios cargó sobre los hombros, sobre el cuerpo del Señor Jesucristo, quitándole la vida para que su sangre fuera derramada para el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma. Pero para aquellos que se rehúsan a reconocer que son pecadores, que no quieren arrepentirse de sus pecados y quieren proseguir arrastrándose en el fango de su desobediencia, la justicia de Dios caerá sobre ellos cuando sean lanzados en el lago de fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes. Por eso la Biblia dice que dura cosa es caer en las manos del Dios viviente. Necesitamos entender esa nomenclatura, o sea, esos rótulos que usamos en nuestra enseñanza, en nuestra predicación, para que tengamos conceptos sólidos, profundos, adecuados, bíblicos, en cuanto a la naturaleza de nuestra fe y la convicción religiosa de cada uno de nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos para con Dios por medio, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza aquí es que había una enemistad entre nosotros y Dios. El pecado nos apartó, nos separó de Dios. En el momento en que Adán y Eva pecaron, al oír la voz del Señor, ellos se separaron, se apartaron, porque estaban avergonzados, reconocían su culpabilidad. Pero Dios tomó la iniciativa, buscándolos: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y de igual manera el Señor Jesucristo, para justificarnos, expresó en las páginas del Nuevo Testamento que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todavía en la carta de los Romanos, capítulo 5, el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Con estas palabras introductorias, a la luz del tema que anhelamos compartir con ustedes, que es el tríplice poder de la fe, yo quisiera rápidamente traerles el primer punto, y no tomaremos mucho tiempo para la conclusión de nuestro mensaje. En primer lugar, consideremos el perdón. No puede haber justificación si una persona no es perdonada. En el Nuevo Testamento hay varias palabras que están relacionadas al perdón de los pecados. Pero si las analizamos en su raíz etimológica, el perdón tiene la connotación de uno ser libre de una cautividad, que la obligación de uno se queda cancelada, que la culpabilidad de uno deja de existir. Entonces, hay un momento cuando la palabra perdón significa liberación, indicando que nosotros delante de Dios somos como personas que jamás han pecado, porque Él no volverá a acordarse de nuestra desobediencia, de nuestros pecados. O sea, el vaso roto, Él vuelve a hacerlo y ahora somos vasos nuevos. Y las características de la vieja naturaleza delante de Dios ya no están allí contra nosotros. Y cuando nosotros pecamos en la desobediencia, no es cosa de Dios, es cosa nuestra, es escoja nuestra. Pero hay en nosotros el poder, la fortaleza, el poder de lo alto, para que permanezcamos en armonía con Dios. Levítico capítulo 16, versículos 20 al 22. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así como sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. En otras palabras, en el momento en que se llevaría a cabo la ceremonia de la remisión de pecados, entonces ese macho cabrío era tomado en cuenta para representar el lado negativo. Y él era llevado después de la confesión de Aarón al desierto. Y hay textos que indican que no solamente eran dejados en el desierto, sino que al llegar a un despeñadero, a un abismo, eran empujados, tirados, para perder su vida allá abajo. El propósito es que el macho cabrío jamás volvería al campamento de los judíos, significando que Dios no volvería a acordarse de los pecados que fueron confesados. Y volvemos al texto que ya hemos mencionado una vez esta noche, que dice que ya no hay condenación para todo aquel que cree. Estamos hablando entonces de la justificación, la primera característica, entendiendo el tríplice poder de la fe. La primera es el perdón, perdón de los pecados. Hay personas que creen que arrodillarse delante de un sacerdote y pedirle perdón es suficiente para recibir, pues, la remisión de sus pecados. Pero el perdón de los pecados es cosa no de hombres, sino de Dios. Solamente Dios puede perdonar. Hay un momento en la historia del pueblo de Israel, cuando se encontraba en la esclavitud, cuando la desobediencia sería castigada a través de la muerte de los primogénitos. Y aquellos que estaban en obediencia con la sangre en los dinteles de su puerta no fueron tocados. Pero los que no llevaban la sangre, todos sus primogénitos perecieron. Romanos capítulo 3, versículo 25, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y es interesante observar esta expresión, pasado por alto. Hay una expresión en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 13, que dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La palabra que se usa aquí, y pasaré de vosotros, es la palabra pesaj en el hebreo, que significa pasar por alto. O sea, el ángel de la muerte no tocaría a los que estaban abrigados en la sangre. Entonces, en la carta a los romanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, trae esa figura que en la mente de los judíos era muy clara, muy vívida. Y nosotros que no tenemos quizás una descendencia judía, debemos de encontrar en las páginas del Antiguo Testamento las evidencias que nos ayudan a comprender la naturaleza del perdón de nuestros pecados como una de las características o uno de los frutos de la fe. Perdón. Isaías 38:17. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Estoy hablando aquí de perdón. Significa que Dios echa a la espalda para no volver a ver nuestros pecados. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades para no volver a verlas. Y dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Son figuras muy fuertes que expresan para nuestro entendimiento la naturaleza del perdón de nuestros pecados. Satanás muchas veces nos dice, tú no puedes servir en la iglesia, tú no puedes enseñar, tú no puedes cantar, tú no puedes predicar, acuérdate de tus pecados. Eso es Satanás. Su palabra Satanás vino de Satán, quiere decir acusar. Él es el acusador. Ese es su ministerio, acusar. Pero la Biblia nos dice con todas las letras que el Señor echa en lo profundo de la mar, que sepultará nuestras iniquidades, que pondrá atrás en sus espaldas. Jeremías 31, versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuántas veces les he enseñado que la copulativa, o sea la Y, significa un sinónimo, es un contraste? Entonces está diciendo, porque perdonaré la maldad de ellos, o sea, no me acordaré más de su pecado. Perdonar es olvidar. Esa es cosa de Dios. Solamente Dios puede hacer eso, porque el hombre dice, perdono, pero no me olvido. Y por más sucia que sea nuestra alma, por más negro que sea nuestro corazón, el perdón genuino del Señor resultará en lo que encontramos en Isaías 1:18, que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. En segundo lugar, además del perdón, nosotros tenemos la adopción. adopción. Muchas personas tienen dificultad con esta palabra. Porque cuando pensamos en adopción, pensamos en hijos ajenos. Y es exactamente eso lo que significa. Espiritualmente hablando, nosotros somos hijos ajenos. Porque en el primer nacimiento somos hijos del diablo. Y a través de la adopción, somos hijos de Dios. Pastor, usted dijo hijo del diablo, sí. Y creo que más claro no puede decir en español. Cristo lo expresó diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora, para que seamos adoptados, eso es a través del nuevo nacimiento, en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, no éramos hijos de Dios. Yo he contado a ustedes en algunas ocasiones dos mentiras que yo escuchaba, dos errores que yo escuchaba en los primeros años aquí en Nacogdoches. No había casi mujeres, puros hombres, católicos, alcohólicos, romanos. Cada semana pleitos, a veces había dos, tres muertes al mes. Y cuando trataba de evangelizarlos, ellos decían a su manera lo siguiente, que no está correcto. Todos somos hijos de Dios. Y yo les contestaba que ahí había dos problemas. El primero, no es somos, es somos. Y el segundo, no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Para que seamos hijos de Dios, tenemos que volver a nacer. Entonces, hablando esta noche sobre el tríplice poder de la fe, habiendo identificado el primer poder que es el poder del perdón, el segundo es la adopción, adoptar a hijos ajenos. O sea, éramos por naturaleza hijos de la ira. Está en la Biblia. Ahora, a través de la fe, somos hijos de Dios. Entonces ya no tenemos el temor a Dios de miedo. Tenemos un nuevo temor que es reverencia. Hay una filiación de nuestra parte. Hay una paternidad de la parte de Dios. Romanos 8, versículo 15. La Escritura dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y escribiendo también a los Gálatas, capítulo 4, versículos 5 y 6, Pablo dijo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces la palabra adopción es un término legal que identifica a uno que no es un hijo legítimo. Pero una vez que nosotros, espiritualmente hablando, recibimos la paternidad de Dios, somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Por qué? Porque antes Ya hemos nacido muertos espiritualmente. No existe tal cosa como la inocencia de los niños. Son inocentes de acuerdo con nuestra ignorancia, pero delante de Dios fuimos engendrados en pecado. La criatura es pecadora, la criatura nace pecadora, la criatura sigue pecadora y como tal será destinada al infierno. Porque si la criatura no tuviera pecado, fuera realmente inocente, significa que era una persona salva, tenía vida eterna. Y uno que tiene vida eterna no la perderá jamás. Y el tercer beneficio, hablando del tríplice poder de la fe, el primero fue el perdón, el segundo fue la adopción, el tercero será compartido en el próximo mensaje.